Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. Els cristians de Nigèria en el punt de mira. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem la situació d'inseguretat al país més poblat de l'Àfrica. Els cristians, i especialment els sacerdots, som l'objectiu principal del grup terrorista islamista Boko Haram per la via dels segrestos, segons informa Ajuda a l'Església Necessitada.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica. I treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta, no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista la Naren Herrero, que ve a presentar-nos Hinduismo para la vida moderna. Naren Herrero avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Tenim avui un personatge una mica singular, que és el Naren Herrero, que una persona, un professor, un formador de professors de ioga, que ha viscut tota la vida, perquè ja li ve de família. I com cada setmana, pues, li farem les preguntes de rigor sobre un llibre preciós que ha fet sobre l'hinduisme per la vida moderna. Què tal, Naren? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Pues venga, vamos a empezar. Hinduismo para la vida moderna, ¿no viene de muy lejos esto?
Es muy antiguo el hinduismo, no, por lo menos 5.000 años de antigüedad tiene, pero tiene enseñanzas que todavía se pueden aplicar hoy en día.
Voltaire sentía un gran respeto por la sabiduría india. Parece extraño esto en aquella época, ¿no?
Hay muchos filósofos y pensadores occidentales, desde incluso los antiguos griegos, que han tenido relación o influencia con el pensamiento índico. Lo que pasa es que no es muy sabido en Occidente.
Los sueños de los hindús no son los de los occidentales, ¿no?
Originariamente no, pero cada vez más el mundo se está globalizando y actualmente hasta los hindúes a veces quieren parecerse a los occidentales.
¿El hinduismo es tanto una civilización como un conglomerado de religiones?
Sí, podríamos decir que es una civilización o incluso una cosmovisión. Va más allá de lo que entendemos como religión, sino que es una forma de contemplar el mundo, digamos.
¿En el mundo existen miles de personas que podríamos denominar hindús occidentales?
Sin duda. en cierta forma es mi caso, alguien que no tiene sangre india, pero como fue criado en esas visiones o estas enseñanzas, se considera hindú.
¿El yoga es un lenguaje que es la puerta de entrada a Occidente?
Para la mayoría de las personas sí, porque tiene un aspecto físico, es un poco gimnástico, y a partir de ahí se puede entrar en luego cuestiones más filosóficas.
¿El sánscrito es eterno?
Bueno, los lingüistas modernos no creen eso, pero en la tradición hindú se dice que es un idioma sagrado que no tiene comienzo.
El sánscrito no está muerto, entonces?
No, de ninguna manera. No es solo un idioma litúrgico que se sigue utilizando en la India, sino que también se utiliza para tratados filosóficos, para debates, en un número reducido, por supuesto, pero no está muerto.
¿Las palabras suelen ser elementos volátiles?
Sin duda, pero es la única forma que tenemos a veces para comunicarnos y entonces tenemos que recurrir a ellas lo mejor posible.
¿Qué es la cosmogenia sónica?
Es la visión índica de que el universo nace del sonido, de una vibración. Lo primero que hubo es una vibración sonora más bien que algo lumínico o visual.
Óscar Pujol, la palabra era aquello que une al hombre en su origen, caray tú.
Claro, es lo que dice Óscar Pujol, que es de Cataluña y que es un sánscritista muy, muy prestigioso, explica eso muy bien, ¿no? Si el universo nace del sonido, la palabra se convierte en un nexo para volver a ese origen.
La vibración del Aum, ¿qué es esto?
Aum es una forma de decir lo que probablemente muchos oyentes conocen, que es Om. Cuando dicen Om, uno de estos clichés un poco de la India o del yoga, que es un sonido, una vibración que trata de al menos concentrar la mente.
Cuesta un poco pasar del monoteísmo al politeísmo, ¿verdad?
Bueno, el hinduismo está más allá de esas dos etiquetas. Por un lado tiene muchos dioses y es politeísta, a la vez considera que hay una fuente esencial que es la base de todo, por tanto en ese punto es monoteísta, pero en realidad es difícil etiquetarlo.
La verdad es una, los sabios la llaman de diversa manera. ¿De qué manera la llaman los sabios?
De diversa, justamente lo que quiere decir es que hay muchos caminos para llegar a la misma verdad, a la misma realidad.
¿Shiva es la deidad más compleja? ¿Por qué?
Bueno, es una deidad ambigua porque, por un lado, está casado, es un hombre de familia, pero al mismo tiempo vive como un ermitaño en la montaña y trata de conjugar los dos roles, el de ermitaño o renunciante, un poco monje, digamos así, yeah. Y el de la vida familiar.
El tiempo relativo mide crecimiento, decadencia y existencia. ¿Es así esto?
Claro, hay un ciclo en la tradición india, se dice que todo nace, se mantiene un tiempo, se destruye, se transforma y vuelve a aparecer o a nacer, como pasa con los días y las estaciones del año, ¿no?
Los devotos del Nataraja es un culto tradicional, lo consideran el señor del universo y el encargado de todos los procesos cósmicos. ¿Es realmente así esto?
Nataraja es un nombre de un aspecto de Shiva y es este Shiva, esta deidad, en su aspecto de danzarín cósmico, y con su baile crea, sostiene y destruye el universo eternamente.
¿La danza cósmica describe la visión hindú de la existencia?
Para algunas personas hindúes, sí, esa es la forma en que se explica todo este universo.
¿El poder del sol está en muchas culturas?
Sí, seguramente, y sobre todo las culturas ancestrales que están en mayor contacto con la naturaleza, el sol es preponderante ahí.
El namasté, el saludo, yo lo he conocido en Nepal, India y Pakistán. ¿Es así esto o no? Porque yo lo conocí en los tres sitios, dicen namasté.
Sí, namasté es un saludo tradicional en la India que significa saludo, salutaciones a ti, y es lengua sánscrita. Entonces se utiliza en la India, Nepal y Pakistán. Pensemos que Pakistán era India hasta hace 60 años.
Sí, era India.
Por tanto, se mantiene ahí, sobre todo si eres hindú. Si eres musulmán, probablemente no utilizas namasté.
A ver, ahora una pregunta un poco, no diré que del millón. ¿El saludo en las personas tiene que ser interno?
Esto es porque el namasté suele ser acompañado con las palmas juntas, este típico saludo oriental y también indio. Y entonces se entiende que más que darse la mano o darse un abrazo, internamente uno puede saludar al otro sin necesidad de contacto físico.
¿Cuál es la tradición yógica?
La tradición yógica es la tradición de aquietar la mente, sobre todo.
¿La transmisión de las escrituras tradicionales se da en todas las religiones?
Pues solo puedo hablar en este caso del hinduismo y sin duda se da una transmisión ininterrumpida de estas enseñanzas desde hace miles de años.
El hinduismo no justifica ningún culto por la expresión del ego. ¿Es así esto?
Se suele decir que el ego, en el sentido negativo, cuando es individualista, egoísta, a veces le diríamos, no es positivo para una persona ni, por supuesto, para su entorno. Entonces sí que está un poco en contra del culto al ego.
Las tradiciones empiezan en el momento dado de una revelación, con una revelación. ¿Es así esto?
Bueno, en el hinduismo en eso es diferente porque no hay un momento en que se entienda que inició con una revelación, porque no hay un único libro sagrado en ese caso, ni un único momento. Hay muchos caminos para llegar a esa verdad que decíamos, por eso no hay una sola.
¿Yoga, deporte o religión?
Depende quién lo diga. Para un hindú tradicional es parte de su religión y para a lo mejor una persona moderna actual es simplemente una gimnasia que hace dos veces por semana.
Y ahora una cosa que está muy de moda. ¿Podemos decir que el yoga es patrimonio inmaterial de la humanidad?
Bueno, si la UNESCO, por ejemplo, lo dice, bueno, podemos decir que es así, pero más allá de lo que digan las instituciones, sí que es un patrimonio que está más allá de la India. Y cualquier persona que esté interesada en el yoga, en aquietar su mente, en conocerse a sí misma, puede tomar de ese patrimonio, claro.
Nos hablas de que es mejor que unos practiquen el yoga clásico y muchos practiquen el simplificado físico. ¿Qué es esto?
La mayoría de personas entra al yoga, como dijimos, a través de lo físico o los ejercicios respiratorios, más bien como una gimnasia incluso, y es así, es correcto, pero hay que entender que eso es solo una pequeña parte de toda una visión de mundo mucho más intensa, interna, que uno puede conocer si quiere.
¿El yoga se considera una ciencia?
Sí, porque tiene unos métodos que si se siguen de forma regular, dan un resultado.
¿Hay muchas clases de yoga? ¿O todo el mundo practica más o menos la misma?
No, cuando hablamos del yoga físico hay muchos estilos de yoga, que son diferentes tipos de ejercicios que se hacen, más dinámicos, menos dinámicos, depende del profesor que esté a cargo. Pero cuando hablamos de yoga en sentido amplio, es siempre cualquier camino que nos lleve a conocernos mejor.
¿Cómo es el Shavasana? ¿Dices que es la postura más fácil de dominar?
No, es la más difícil de dominar, en realidad, porque es una postura que en apariencia es fácil, porque es tumbarse en el suelo como si uno estuviera muerto o desmayado y quedarse ahí relajándose. Pero muchas personas, el primer día, el segundo, que hacen eso en una clase de yoga, no se pueden quedar quietas, sin hacer nada 5 minutos, porque estamos tan habituados a estar siempre haciendo cosas.
¿La relajación es el mejor antídoto para las impurezas?
Es una forma de decirlo, porque como todos tenemos agitación mental y emocional permanente, el relajarse física y mentalmente, realmente es un gran alivio para cualquier persona.
Un yogui no se conoce cómo vive, sino cómo muere, ¿no?
Se suele decir que el momento de la muerte es muy importante. Si uno vive con ansiedad, va a morir con ansiedad. Entonces, por eso se dice que se conoce una persona cuando muere. El último pensamiento que tiene va a tener relación con los pensamientos que ha tenido en la vida. Entonces, si vive pensando en Dios, por ejemplo, va a morir pensando en Dios. Esa es la idea.
Yo sé que es ideal eso de que hay tiempo, pero es lo que siento. Esto lo dices en la página 139. ¿Qué quieres decirnos?
Eso es una canción que dice esto. Todo siempre dice, el tiempo es relativo. Sin embargo, todos, por más relativo que sea el tiempo, sentimos que se nos escapa, y que es algo absoluto. Y entonces la tradición de la India explica que el tiempo sí que es relativo y que depende mucho de nuestra relación con el tiempo y nuestra percepción. Entonces, cómo gestionarlo es un tema que al yoga le presta mucha atención.
¿Qué son las asanas?
Asana es el nombre sánscrito de postura física, las posturas de yoga.
Sri Krishna, personalmente sus seguidores me dan miedo, a mí personalmente.
Los Hare Krishna quizás sí. Te refieres, que son los más famosos, pero hay muchos otros seguidores. Los más famosos en Occidente, porque es un movimiento muy difundido en Occidente, que se llama Hare Krishna. Pero Krishna viene a ser un personaje que por un lado se considera histórico, a lo mejor hace 5.000 años, y a la vez una encarnación de lo divino en la Tierra.
La teoría de la reencarnación está en muchas culturas. Veo que aquí también está, ¿no?
Sí, es muy importante en todas las tradiciones de la India y en el hinduismo también, la idea de que el alma, por decir así, va cambiando de cuerpos, pero el alma se mantiene la misma.
Se me hace difícil ver a yoguis o a personal indio bebiendo vino.
Sí, está muy mal visto beber alcohol en la tradición ortodoxa hindú. Por supuesto, en India se bebe alcohol también, pero se considera que es algo impuro porque intoxica la mente.
No quiero condiciones externas para encontrar mi felicidad interna, caramba.
Claro, si uno tiene todo dentro, si uno es un alma divina, en principio no necesitaría nada externo para estar feliz. Lo que pasa es que la mayoría sí que buscamos hacia afuera.
¿El yogui busca tener una mente y un cuerpo sanos?
Sin duda. Para empezar, un cuerpo sano es fundamental para tener tranquilidad de mente. Y luego, a partir de ahí, ir aquietando las emociones y los pensamientos para encontrar lo que somos.
Ahimsa, ¿quién es?
Pues Ahimsa es el nombre sánscrito de la regla básica de no violencia o no dañar, tener consideración por todos los seres.
¿No dañar es el deber supremo?
Textos antiguos lo presentan así. De todas las personas, no solo los yoguis o santos, sino de cualquier persona, el deber supremo, la obligación principal es no dañar a los demás.
El vegetarianismo, aún no sé por qué lo practica la gente. ¿Realmente?
Pues cada vez más lo practica en realidad, porque hay varios motivos. El motivo de salud, que es uno. Y luego el motivo ético, no matar animales, por ejemplo, y luego el motivo medioambiental, que es el que está más de moda ahora, ¿no? Porque la ganadería industrial está generando muchos gases y mucha contaminación, más que incluso el transporte aéreo. Entonces, el vegetarianismo está de moda. No sé si se va a mantener la moda o no, pero es positivo para el medio ambiente.
¿El ser humano está hecho de la esencia del alimento?
Bueno, el cuerpo físico está hecho de alimento. Por eso cuando uno es niño, tu madre te dice, come para que crezcas, come para que seas más alto. Si no tuviera el cuerpo hecho de alimento, no diría eso la madre. Y la mente, dice el hinduismo, también está hecha. Si uno come carne, tiene unos efectos de mayor agitación que si come alimentos que se consideran más armoniosos.
¿Qué es el karma?
Es la ley cósmica de causa y efecto. Es decir, todo lo que uno hace tiene su consecuencia, una consecuencia que a veces no vemos inmediatamente, pero llega de alguna forma.
En el hinduismo hay cielos e infiernos limitados en el tiempo, como tenemos los cristianos.
Sí, la idea no es, para un hindú, no es, por ejemplo, ir al cielo o al infierno, pero sí que se entiende, como hay reencarnación, que uno puede, entre una vida y otra, estar en un cielo o en un infierno durante cierto tiempo.
Las teorías del karma y la reencarnación explican muchos cabos sueltos de la vida, ¿no?
Sí, por ejemplo, que alguien nazca enfermo o que nazca pobre y otra persona nazca rica o sana, que parece injusto en apariencia, pues se explica porque hubo vidas previas que marcaron esas tendencias.
¿Es importante el último pensamiento antes de morir?
Sí, lo que decíamos, que si uno va pensando toda su vida en algo, ese va a ser el último pensamiento y va a determinar, en cierta manera, qué tipo de vida va a tener la próxima, si es que cree que hay reencarnación.
A mucha gente no le gusta pensar en la muerte.
No, claro. Y en la tradición hindú no es que les guste, pero es como se entiende que el alma es eterna y además hay posiblemente otras vidas, se acepta de una forma un poco más llevadera.
¿Por qué el número 4 es el regidor de la vida?
Bueno, porque es como las cuatro patas de una mesa o de un toro, y entonces significa estabilidad, los cuatro puntos cardinales, todos los puntos que se cubren en el espacio.
¿El karma principal es en realidad idéntico al fin supremo de la vida?
El fin supremo de la vida es conocerse uno mismo. Entonces se dice que ese es el deber principal de cada persona y hay una serie de karmas, es decir, de acciones que uno tiene que ir cumpliendo para llegar ahí.
¿Cuáles son los tres hilos de nuestra existencia material?
Bueno, se dice que toda la existencia material tiene tres cualidades. Y una es una cualidad descendente, una es ascendente y hay una cualidad que está en el medio, que es una cualidad de actividad. Entonces es un tema que se llama los gunas y tiene que ver con la cosmología hindú.
¿Los tres tipos de sufrimiento cuáles son?
Pues el sufrimiento interno que se genera a uno mismo, el sufrimiento externo que te pueden generar otros seres, otras personas, y el sufrimiento más relacionado con, a veces se dice con lo divino, pero quiere decir con catástrofes naturales o con factores que son realmente ajenos a la voluntad de cualquier persona.
¿Cuál es el deseo básico?
El deseo básico es existir, ¿no? Siempre existir y a partir de ahí ser feliz.
¿Cuál es la diferencia entre el contentamiento y la felicidad?
Bueno, se dice en algunos textos que la clave para ser feliz es estar contento. Estar contento sería estar satisfecho con lo que uno tiene, sin querer más ni menos.
Apología de la rutina y monotonía. Hablemos de esto en dos palabras. Va,
pues yo Yo, basándome en enseñanzas de algunos yoguis, creo que mientras haya mayor rutina y mayor monotonía, es mejor para calmar la mente. Esto no todos están de acuerdo, y especialmente mi mujer no está de acuerdo.
Vaya. ¿Por qué tenemos que hacernos un altar en casa?
Bueno, eso es una opción para tener algún tipo de relación con lo que llamamos espacio sagrado, es decir, aquello que nos lleva a un lugar más esencial o más trascendente. Puede ser para algunos un altar en casa y para otros ir a ver el mar, ¿no?
¿La sacralidad del alimento qué es?
Pues lo mismo, si hay sacralidad en nuestra vida se siente más elevada y entonces la comida es un lugar donde uno puede encontrar algo sagrado.
El silencio en la vida cotidiana es imposible, ¿no?
Bueno, con las nuevas tecnologías, con las ciudades sobre todo, parece muy difícil, pero más que el silencio externo, se da primacía aquí al silencio interno, la quietud mental.
¿Cómo es la base temporal del calendario lunisolar?
Pues el calendario hindú tradicional es lunisolar, sobre todo los meses son lunares, de 28, 29 días, pero al mismo tiempo se tiene en cuenta el sol y ese desfase que queda de días siguiendo el calendario lunar se va arreglando cada 4 años, agregando un mes más.
Todo está dentro de ti, no necesito más la persona. Una persona es un mundo y una religión, ¿es así esto?
Bueno, es una enseñanza que es antigua, pero que está de moda, que es todo está dentro de ti, no necesitas buscar fuera porque lo encuentras dentro, pero es un arma de doble filo porque a veces puede quedarse como en el solipsismo o el individualismo si crees que realmente no necesitas nada más.
Yo no conozco ninguna niña que se llame Uma, pero luego salió la Uma Thurman, ¿no?
Uma, pues hay muchas niñas que se llaman Uma en esta época, está como de moda. Está un poco de moda estos nombres cortos. De hecho, una de mis hijas se llama Uma y Uma Thurman es el ejemplo clásico porque el padre de Uma Thurman ya estaba metido en temas de yoga hace muchos años.
Ah, no, esto no lo había dicho. Ganesha, el dios con cabeza de elefante, ¿es por la importancia que tiene en India este animalito?
Bueno, hay una historia, pero es cuerpo de niño, cabeza de elefante. Entonces es una metáfora o un símbolo de que lo pequeño que somos, que sería el cuerpo de niño, nuestra individualidad, está unida a algo más grande, a lo cósmico o a lo divino, y esa es la cabeza de elefante, que por supuesto es un animal sagrado en la India.
¿Por qué la vaca es sagrada en la India?
Se dice que es el símbolo de la madre, porque como todos los seres humanos, sobre todo en el pasado, ahora está eso en debate, bebían leche de la vaca, y la vaca gustosamente ofrecía su leche, sobre todo cuando se daba, era en el ámbito rural, se considera una segunda madre, ¿no? Igual que la madre biológica da leche del pecho, pues la vaca nos alimentó durante siglos.
¿Quién trajo la vaca a la India? ¿Se sabe o no se sabe? ¿O ya estaba allí?
Se entiende que estaba allí, aunque no puedo asegurarlo.
Yo personalmente la esvástica la conocí en India y no he entendido nunca cómo la adoptaron los nazis, porque no era precisamente una raza aria.
No, esto fue una adaptación de Hitler que estaba interesado en esoterismo y tomó de distintas cosas, y la esvástica, que es esta cruz que representa un poco el sol, ¿no? Es como si fuera un sol y es un símbolo en la India de bienestar.
Bueno, pues fins aquí. És un llibre que ens dona una visió molt acurada de l'hinduisme, molt fàcil d'entendre. Llegiu Hinduismo para la vida moderna, de Naren Herrera, editorial Kairos. És fantàstic. Chariot sunbe korasya ramalak.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
Mateu 28:19.